¿Cuántas veces hemos escuchado esto de, no sé, pues, de que se bajaron una foto de tu Facebook y la han usado para cualquier otra cosa? ¿A usted les ha pasado eso?
Hasta en medios.
Para empezar.
Hasta en medios, claro.
Puedes hacer una doble posición. Tú dando tus datos y que te afecten, me voy de viaje una semana y nadie se queda en mi casa.
Cuando regresas con la justa.
Chao, casa.
Claro. ¿Quién quiere cuidar mi gato? Porque no hay nadie que venga a cuidar.
A cuidar mi gato.
La casa sola.
Y en público. Ah, ya, yo puedo ir los lunes y los jueves de 8 a 9.
Y la otra es que...
Déjame la llave debajo del cactus.
Otra posición es que tomen tus datos y que los malutilicen, ¿no? Para suplantar tu identidad, que es una de las posibilidades.
Y los pueden tomar de espacios públicos terceros sin que tú hayas dado tu consentimiento, a pesar de que sean espacios privados, sí. Como puede ser de que hayan ocurrido ya en medios, por ejemplo, de mensajería, que son, se supone, por ejemplo, yo te mando esos mismos datos que estábamos bromeando, en vez de mandar ponértelos en el Google y que todo el mundo mire, yo creo que están seguros porque te los mandé por interno, ¿no? Como te los mando por Messenger.
Ya, por WhatsApp.
Igual entra un tipo, un choro, te hackea, vende esa información y el resultado es la misma casa vacía, ¿no?
Pero, no, pero aparte, hay un tema también de, o sea, de que, o sea, depende de ti de la definición de cuán privada quieres que sea esa información, o supuestamente, ¿no?
¿Qué,
o sea,
consideras por privado? De hecho, hoy día discutí en la clase que teníamos ahí en el PAT, en el programa de alta dirección, decían, yo no tengo redes porque nadie quiere que me conozcan. Entonces, claro, el no tener redes ya es una posición con referencia, sí, a las redes, porque hay otros que pueden subir una foto tuya en una fiesta o una foto vieja y comentarla.
Google Profiles genera un espacio para ti, aun cuando tú no le hayas dado...
En base a los patrones de búsqueda, claro, en base, claro, a...
Porque, o sea, igual tú eres alguien dentro de internet. El asunto es cómo quieres alimentarlo, claro, tú.
Si,
igual
tú se alimenta. Si tú lo controlas o no lo controlas.
Claro, si se alimenta de tercero. Eres googleable igual.
Porque,
¿no?
Justo hace dos años, no, hace un, o sea, hace un tiempo estábamos en una reunión y una persona dijo eso. O sea, una chica dijo eso. No, yo no tengo cuenta de nada para que no me puedan encontrar y no puedan levantar fotos de nosotros.
Amiga,
y
te encuentro en Google ahorita igual.
Y el celular buscamos, a ver, un pata entró a Google Profiles, uh-huh, y estaba ahí su foto. O sea, uh-huh, Google Profiles, a través de un algoritmo que sabe Dios, había seleccionado una foto para que sea su avatar. Y estaban sus datos, o sea, está su nombre, no su dirección, ya, pero estaban su nombre, su correo electrónico, estaba había como 5 fotos que ella no había subido, o sea que se les había calado.
Mira, al menos hay 5 tipologías de delitos relacionadas con este tema de privacidad. La primera es la suplantación de la identidad, que está mal tipificada en la ley de delitos informáticos y dice que es solamente cuando ocasione daño, siendo que es un delito de mera acción. Eso significa que si alguien crea una cuenta de Facebook con tu nombre y no hace nada, no es delito. Lo cual es ilógico.
Pero ponte, esta cuenta de Twitter que son...
Facebook, Twitter o cualquier cosa.
No, pero que son una cuenta falsa. O sea, por ejemplo, le crean el Altaos Caviar.
Claro, pero ahí es un fake o están yendo hacia una línea del Animus Yokan.
O sea, se establecen visiblemente que es parodia.
La parodia, la tía Chuchi con sus ideas. No es que esté protegida. La parodia está referida al derecho de autor. O sea, alguna gente malentiende que una cuenta fake es una cuenta parodia. La parodia es solamente un tema de derecho de autor.
Claro, pero me refiero a, o sea, una cuenta
la persona
fake
puede dar permiso.
Una cuenta que se busque hacer pasar por.
Ya, la cuenta fake de esta alterna
que
en base
hecha
jocosa,
para que tú te confundas entre una y
la
otra.
La cuenta jocosa, la tía, claro, Chuchi con sus ideas, está creada basada en la libertad de expresión.
Pero el caso de la tía Chuchi es bien particular porque la tía Chuchi y la gente precisamente tenía el alcance que tuvo porque la gente creía que era Susidías.
Hasta que Susidías abrió su cuenta.
Exacto. Ahora, yo te estoy hablando del otro tipo de cuentas que son las que claramente te establecen, por ejemplo, no, yo qué sé, o la Echea sin cejas, que es una cuenta que me acabo de inventar, que es la versión con una persona, es la del mundo bizarro de... Y establezco claramente que no es una Echea, es un personaje que he inventado.
Eso
yo
va dentro de la línea de la libertad de expresión. Okay. No es solamente un tema para... Si quieres, no hay un problema directo mientras no termine una difamación, calumnia o injuria. Pero la libertad de expresión es bastante amplia en ese ambiente. El segundo gran problema que hay es que tomen tus datos para una afectación personal. Ya es un chantaje, sacaron una foto, la utilizaron para extorsionarte. Uh-huh. Ese delito también está tipificado y las personas también pudieron
si
irlo a denunciar.
¿Qué me ha pasado? Que si bajaron una foto mía de mi cuenta de Facebook para hacer un meme.
Ya, ahí entras en una zona de nuevo gris de libertad de expresión, protección de datos personales, que es la tercera tipología. Que utilicen tus datos para crear bases de datos y con esto puedes crear perfiles para marketing, para llamarte. Eso no es penal, pero va tipificado dentro de la parte administrativa como una violación a la protección de datos personales. Si alguien construyera esas bases, Wilson, se vuelve delito. Okay. Siempre y cuando estén construidos como una base.
Pero vayamos un pasito más atrás.
El, un pasito.
El tema, o sea, la razón por la que queríamos pintar el, la cancha era porque hay mucha gente que cree que los las herramientas de privacidad de las redes son garantía de privacidad, ¿no? Y eso creo que valdría la pena hacer la aclaración previa de que efectivamente eso es te da como digamos un saco de culebra, ¿no? Es yo pongo mi foto, justo ahora pasó, me escribieron, pongo el ejemplo, que es que me escribieron por preguntándome por un amigo y me escribieron mandándome una foto de una pantalla, no una captura, sino una foto de una pantalla donde estaban viendo una foto de que era solo para amigos. O sea, a la cual esa persona no tenía acceso. Me decía, ¿tú sabes algo de esta foto? Y es una foto donde yo salgo. Yo, esa persona y yo somos amigos en Facebook, pero ese tercero que me está escribiendo no era amigo de ninguno de los dos y tenía acceso a la foto.
Porque alguien se lo tiene que
transmitir. Porque alguien se la tiene, pero a eso voy. O sea, la privacidad como tal no es que tú pones solo para amigos y entonces mágicamente la foto queda bloqueada y el mundo nunca más se entera.
Claro. Primero que tienes que saber quiénes son tus amigos.
Tienes que saber primero quiénes son, o sea, hay tantos lados, digamos, cabos sueltos, tantas variables que tú no puedes presumir que algo es para, o sea, si ya lo subiste en internet, que es privado, ¿no?
Siempre no, hay un, si quieres, la verdadera privacidad.
Es una cosa que tú dices siempre, sí. De repente puedes elaborar un poco más, de que, o sea, en el en temas digitales siempre existe un riesgo, no hay nada inherentemente seguro.
Porque sí. Por el otro lado pasa al revés.
Lo puedes desarrollar.
Al otro lado pasa al revés, porque, o sea, yo he trabajado con diagramadores que me arman, digamos, un producto y me ponen fotos que se le han bajado de Facebook. Uh-huh. Yo le digo, ¿y tú tienes lo derecho a eso? No, y me dicen exactamente lo contrario. No, si está en internet es de todos, me dice. O sea, es de libre uso.
Claro, es la presunción de que todo lo que está colgado en la red es de libre uso.
Y hay que explicarle,
uso.
No, tú tienes que pedirle permiso a esta persona que vamos a usar. O sea, yo no puedo mandar esta imprenta si no le has pedido permiso a esta persona de que estamos usando su foto.
Porque es útil. De hecho, pasó un caso con una compañía.
Y me discutían todavía.
Una compañía aquí en Perú utilizó la imagen por 3 minutos. 3 minutos. Que habían bajado de internet, le habían encontrado un sitio, no pidieron la autorización.
¿De quién? ¿De quién?
De un señor que le había tomado una foto a su hija y pidió derecho de menores y una demanda gigante que terminó perdiendo la franquicia, la compañía,
¿ah,
porque
sí? ¿Acá?
La violación de derecho de autor, la demanda posible era tan alta. Claro.
Pero era una empresa.
Era una empresa extranjera, con un nombre, era una franquicia.
Era una empresa local. Fundada por un peruano, dirigida por peruanos. Eso
pero
sí
lo
existe, de,
claro,
sea,
lo que pasa, la protección de datos personales es también relevante dentro de este contexto. Y hay un elemento importante que considerar cuando la prensa, sobre todo, toma información de las redes sociales. Si bien hay una excepción de utilización dentro de la ley de datos personales de ciertas imágenes para contextualizar una nota, esto no puede volverse un día a día. De pronto estás viendo una nota en la prensa, en la televisión, y lo que hacen es pasar las fotos de Facebook privadas. Claro, porque claro. Además, si bien hay un interés público, no todas las fotos tienen el interés público. El interés público es muy de caso en caso.
Claro, una foto si privada, presume, mira, comió pollo a la brasa, dice, el fulanito comió pollo a la... ¿Cuál es el interés en eso?
Claro, si hay una presunción de que la información debería circular libremente para tener un tema de control, más si uno es un funcionario público, por ejemplo.
Bueno, entonces, tengan cuidado con este asunto.
Y acuérdate, si no quieres que la gente lo sepa, no lo subas, pues.
Claro, o no lo subas a internet.
Ya.
Estas pastillas son segmentos de episodios pasados del podcast Nación Combi, conducido por Harold Gieser, Carlos Zúñiga y Eric Iriarte. Los episodios en audio enteros están colgados en nuestra cuenta de iVox.com. Y si quieren participar de nuestras transmisiones en vivo, pueden entrar los martes en la noche a nuestra página de Facebook e intervenir en tiempo real con sus comentarios, preguntas y correcciones. Estas pastillas son editadas por Harold Gieser. La música de fondo es de Bensound.com.